Querido Dios, queremos pedirte en este momento que sea tu Santo Espíritu el que nos hable de manera personal. Tú conoces nuestros corazones y tú conoces nuestras necesidades. Que tu palabra pueda ser viva y eficaz. Que tu palabra pueda discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones y podamos ver nuestra gran necesidad y encontrar en ti la esperanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿No? Vamos, le podemos dar, nos está agarrando. Dale, vamos a darle otro más. Otro más. Ahí bien. Vamos a hablar de cómo obtener sanidad y libertad para vencer la tentación. Hemos estado tocando unas temáticas de cómo encontrar sanidad y libertad en los diferentes aspectos en nuestra vida y queremos ver cómo encontrar esa sanidad y esa libertad en Cristo Jesús. Vamos a ver el controlar. Quiero comenzar leyendo unas citas para poner unas bases a lo que queremos hablar. Y ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Dice, Satanás conoce muy bien. ¿Qué es lo que conoce Satanás muy bien? El material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter. ¿Qué es lo que él conoce? Los puntos más vulnerables de cada carácter. Jeremías 17:9 dice, engañoso y perverso es que el corazón del hombre más que todas las cosas, y termina con una pregunta, ¿quién lo conocerá? En la palabra sabemos que Dios nos conoce a nosotros, pero también hay un enemigo, en la inspiración dice que conoce los puntos más vulnerables de cada carácter. Y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. A través de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad. Dios nos conoce a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pero también tenemos un enemigo que conoce muy bien cada debilidad y cada punto vulnerable de nuestro carácter. Sigue diciendo, en virtud de la experiencia que obtuvo a través de largos siglos, esta es otra cita, puede razonar de causa a qué? A efecto, y a menudo puede predecir con cierta exactitud algunos de los acontecimientos futuros de la vida del hombre. Cuando vemos esto, no es para asustarnos, pero es para entender que estamos en un conflicto cósmico y que así como Dios conoce todo nuestro ser, también hay un enemigo y lo importante también es cómo Dios quiere que nosotros tengamos ese conocimiento de nosotros mismos para reconocer nuestra necesidad y que nosotros podamos rendir esos puntos vulnerables de nuestro carácter a Cristo. Cuando Satanás quiso destruir a Jesús, la inspiración nos dice en el deseo de todas las gentes que Satanás se había preparado para la última lucha, para la última gran batalla, para la cual se había estado preparando durante ¿cuánto tiempo? Durante los 3 años del ministerio de Cristo. Así que yo les hago una pregunta. ¿Será que Satanás nos presenta a nosotros tentaciones cada día solamente porque a él se le ocurren? ¿O él tiene muy detallado quiénes somos nosotros? ¿Cuáles son nuestras vulnerabilidades? ¿Cuáles son nuestros defectos de carácter? Y en base a eso, él planea las tentaciones. El Ministerio de Curación dice que aunque nosotros no somos culpables de lo que hemos heredado por nuestros padres, hay algo que nosotros sí tenemos que conocer. Y lo que dice que tenemos que conocer, dice, tienen que evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Y es lo que yo les pregunto, ¿ustedes conocen su herencia? ¿Conocemos nosotros qué es lo que traemos por genética, por herencia? ¿Cuáles son esas vulnerabilidades, esos puntos débiles que Satanás conoce en los cuales él va a poner sus tentaciones? Y quiero que estudiemos un personaje bíblico, porque el objetivo es ver cómo nosotros podemos obtener victoria en estas tentaciones. Y quizá son ejemplos bíblicos que hemos visto muchas veces, pero quiero que lo veamos con esta connotación. ¿Cómo Satanás conocía la vida de este personaje bíblico? Que por eso llegó un punto en su vida donde lo quiso destruir. La inspiración nos dice que Satanás a veces nos va trabajando momento tras momento para llegar a un punto culminante donde si en ese momento fallamos, van a ser momentos que depende nuestro destino eterno. Así que ya van a ver cuál es el personaje del cual nosotros vamos a hablar. Estoy un poquito de este lado porque allá me pego si camino y para que el control me agarre. Así que quisiera acercarme también con ustedes. Ok, vamos a ver cosas de Abraham. Pero déjeme le digo algo, este no es el personaje. Porque estamos estudiando la genética y la herencia de alguien. Y quiero que veamos la historia de Abraham, algunos puntos que queremos resaltar. En Génesis 12:13 nos dice que la esposa de Abraham, ¿verdad? Y Sarai, era que muy, muy hermosa. Era tan hermosa que a él le dio miedo de que le quitaran la vida, ¿verdad? Porque ella era tan hermosa y le dijo, bueno, mejor que te lleven a ti, pero vive, que yo viva por causa tuya, si ustedes leen el contexto. Así que el personaje que vamos a estudiar, por ahí ya en su genética, vamos a saber que tiene que ver con Sarai, con Abraham, y que él venía de alguien. Ya no voy a decir si es abuela, tatarabuela o qué será, ¿verdad? Porque quiero que ustedes lo encuentren. Pero su Sarai era muy hermosa. Ahora, no solamente era muy hermosa. ¿Le puedes dar? Ya no agarró. Era muy hermosa. Ahora, otra característica. ¿Cómo era Sarai? Estéril. Y quiero que vean eso porque vamos a ver patrones de comportamiento. Abraham se casa con una mujer muy hermosa, pero es una mujer que no puede tener hijos. ¿Qué siente un hogar cuando hay armonía, cuando hay amor y quieren tener hijos? Se empieza a crear un hambre por la necesidad de tener un hijo. Y ya no va a ser cualquier mujer que dice quiero un hijo, ¿verdad? Como cualquier dama, sino que va a ser alguien que su anhelo y su hambre, su deseo va a crecer una y otra vez. Ahora, Abraham también viene de un patrón de mentira. Cuando miente por segunda vez en Génesis 20 de que Sarai era su hermana, porque lo hizo dos veces, y entonces el rey Abimelec le pregunta, ¿por qué hiciste esto? Esa es la respuesta que da Abraham. Y fue que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú me harás. Que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, ¿qué cosa? Mi hermano es. Así que Abraham tenía un patrón. ¿A los cuántos años salió Abraham de Egipto? Génesis 12:3, a los 75 años. Y desde los 75 años, Abraham ya traía un patrón de mentira. Tenía una mujer hermosa, no podía tener hijos, pero tenía una mentira muy planeada porque él tenía miedo a morir porque su esposa era muy hermosa. Ahora, ahí podemos ver que él también tuvo otra esposa, y vamos a ver un principio, Agar, que era la sierva de Sara, y ustedes conocen muy bien la historia, pero quiero que notemos algo de Agar. Agar dice que era una sierva ¿de dónde? ¿De dónde era Agar? Egipto. ¿Y dónde fue tomada Agar? Si ustedes leen Génesis, en Egipto. cuando Abraham mintió y Faraón se llevó a su esposa, después le dio muchas cosas, entre ellos criados y criadas. Así que Agar no era cualquier sierva. Agar tenía que ser una mujer muy importante, con muchas características, y de acuerdo a la historia, entre ellas tenía que ser muy hermosa para ser una sierva de Faraón, que después se la entregaron a Sarai y se fue con Abraham. Así que estamos viendo ciertos patrones, ¿verdad? Abraham, su esposa es muy hermosa, es estéril, tiene miedo a morir, tiene un patrón de mentira muy marcado, que podemos ver por lo menos por 24 años, porque hasta en Génesis 20, él tiene 99 años, Dios le acaba de dar la promesa por tercera vez que iba a tener un hijo, pero en este caso, él todavía estaba mintiendo, como acabamos de ver en Génesis 20. Así que, ahora, el problema de que él decidió ayudar a Dios en su promesa y acostarse con Agar para que naciera el hijo, ocasionó rencillas entre las mujeres. Y no voy a leer los versículos, ustedes conocen la historia, los estoy poniendo de apoyo, pero comenzó a haber rencillas porque entonces cuando Agar quedó embarazada, ¿cómo comenzó a mirar a su señora? La miraba con desprecio, la miraba mal. Y aquí vemos ya un patrón que se empieza a desarrollar donde hay rencillas entre las mujeres. Ahora, Sara y Agar tienen favoritismo cada una por su hijo. Estamos viendo diferentes patrones. Una mujer hermosa, una mujer estéril, un patrón de mentira, rencillas entre las mujeres, y las rencillas entre las mujeres ahora se van a presentar en los hijos. Y se va a transmitir ese favoritismo y se va a empezar a crear un patrón disfuncional en la familia. Luego vemos que esas mismas rencillas lleva a rencillas ¿entre quién? Entre los hijos. Cuando ya dice Génesis 21:9, ¿verdad? Que qué fue lo que pasó con Ismael, dice que se burló. Llegó el momento en que él se burló de Isaac y por lo tanto, ¿qué dijo la mamá de Isaac? Que mejor echaran a Ismael y a su mamá. Vamos a avanzar. Y luego hay un patrón, hay una separación familiar y nosotros vemos en la Biblia que le dolió a Abraham en su corazón tener que echar a su hijo Ismael. Ahí que estamos viendo cosas que a veces no le ponemos mucha atención, pero que son patrones importantes para que nosotros los tengamos en cuenta. Ahora, vamos a avanzar. Nace Isaac. Isaac no es todavía el personaje del que estamos hablando. Pero Isaac, vamos a ver, y no nos va a sorprender ver que se van a repetir los mismos patrones. ¿Cómo era la esposa de Isaac? La esposa de Isaac era muy hermosa. Y era tan hermosa que vamos a ver que también, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero tenía otra característica. ¿Era qué? Estéril. Así que no solamente Isaac ya venía de un problema de favoritismo y de ciertas situaciones, sino que él mismo se casa con una mujer hermosa, su papá tenía miedo a perder a una mujer hermosa, y en la siguiente diapositiva vamos a ver que él mismo hace la misma mentira de su esposa. Así que estamos viendo el mismo patrón. Una herencia de una mujer hermosa, una mujer estéril, se crea ese hambre por los hijos, y luego vamos a ver el mismo patrón de mentira. Ahora, la historia de Isaac es bien interesante porque él siguió el consejo de Dios en el matrimonio, así que ahí no vamos a encontrar el problema entre las mujeres porque él practicó la monogamia, no la poligamia, como así lo había hecho Abraham. Así que ahí vemos el principio de Dios, cómo se cumple cuando se siguen los principios correctos. Pero vemos algo, ¿llega el problema del favoritismo, sí o no? Llega el problema del favoritismo. Así como la familia de Abraham y de Sara está el problema de favoritismo, también con Isaac. Isaac ama más a Esaú porque comía en la casa, ¿verdad? De la cacería de su hijo. Y Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Así que estamos viendo un patrón. Unas mujeres hermosas, estériles, un patrón de mentira, problemas entre las mujeres, aquí no se presenta, pero sí el favoritismo entre los hijos, el patrón de la mentira, y luego ese problema de favoritismo que ocasiona problemas entre los hijos, de la misma manera que con Ismael y de la misma manera que con Isaac. Ahora vemos el problema entre Jacob y ¿quién? Y Esaú. Vamos a avanzar. Y luego, alguien tiene que huir. En la primera familia que vimos, ¿quién salió huyendo? ¿Quién salió huyendo? Ismael. Y aquí, ¿quién tiene que salir huyendo? Jacob. Ok. Pero Jacob todavía no es nuestro personaje. Vamos a avanzar. Ahora Jacob. Jacob se casa y busca una mujer hermosa. ¡Qué casualidad! Yo quiero que veamos algo, hermanos. Todo eso está en la Biblia. Y yo sé que ahorita dicen, nos están dando la otra vez contando las historias. No. Necesitamos entender que hay un enemigo. Y que cuando ese enemigo pone una tentación, no es cualquier casualidad. Y en el Espíritu de Profecía hay de tentaciones a tentaciones. Hay tentaciones que Satanás planea con tanto tiempo y de tantas maneras porque él quiere destruirnos. Él busca una mujer hermosa. Y ahí están viendo la descripción, ¿verdad? Dice que los ojitos de Lea eran tiernos. ¿Pero qué dice? Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Ahora, ¿será qué más vamos a encontrar? ¿Qué otro patrón vamos a encontrar? Que era estéril. ¿Será que era estéril o no era estéril? Ok, vamos a avanzar. Raquel era estéril y ahí ustedes pueden ver el versículo. Así que estamos encontrando de qué patrones viene Jacob, pero también de qué situaciones había. Y ya ahorita vamos a unir todo eso y ver qué implicaba eso al personaje que nosotros queremos llegar. Era estéril, avancemos. También hay un patrón de la mentira. ¿Jacob era qué? El engañador. Su abuelo Abraham engañó. Isaac también mintió. Isaac fue engañado por su hijo y Jacob era un engañador, que eso significaba su nombre. También practicó la poligamia. No solamente tuvo a Raquel, a Lea, sino que después ellas se peleaban a ver quién le iba a dar más hijos y entonces también tuvo a Bila y a... ¿Cuál es la otra? Y a Silpa. Muy bien, y a Silpa. Avancemos. Y esto, avancemos uno más. Y esto ocasionaba rencillas entre ¿quién? Vemos el mismo patrón. Así como Agar con Sarai y así como, bueno, con Isaac no se presenta, pero aquí sí vemos esas rencillas entre las mujeres y las rencillas entre las mujeres iba a llevar ¿a qué? A los problemas entre los hijos. Y como Jacob amaba más a Raquel, pues ¿a quién era su favorito? José, ¿verdad? José y Benjamín, que fueron los hijos que le dio Raquel. Un problema de favoritismo. Y luego vemos las rencillas entre José y sus hermanos. Estamos viendo un patrón. Avancemos uno más. Ok, uno menos. Separación familiar y alguien tuvo que huir. ¿Quién huyó? En la familia de Abraham, Ismael tiene que huir. Jacob tiene que huir. ¿Y aquí quién tiene que huir? José. ¿Qué piensan ustedes cuando vemos esto? ¿Es casualidad o no es casualidad? Vamos a seguir avanzando. Llegamos a José. Ustedes conocen muy bien los sufrimientos de José. Y para hablar de José, yo tenía que mostrarle tres generaciones antes, porque nosotros hemos visto la historia de José como una casualidad. La hemos visto como algo que no tiene mucha importancia todo lo que tenía en el pasado. Pero estamos viendo que hay momentos bien importantes en nuestra vida donde nosotros necesitamos experimentar una conexión tan real con Dios, porque hay tentaciones que Satanás planea con tanta antelación que si nosotros no nos damos cuenta, y vamos a ver lo que dice la pluma inspirada, son decisiones que tienen que ver en un momento donde ahí depende nuestra vida eterna o nuestra muerte eterna. Su madre murió cuando era muy pequeño, fue aborrecido por sus hermanos lo querían matar, ¿verdad? Lo terminaron vendiendo, pierde su hogar, es alejado del amor de su padre y es convertido en un esclavo. Ahora, todo esto hay que mezclarlo con el pasado que él traía. ¿Ok? La inspiración dice que se quedó como solo, sin amigos. ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Ok, vamos a analizar esto muy bien. Vamos a pasar un poquito para acá. Ahí están las tres historias que hemos visto y queremos ver cómo esto iba a afectar la vida de José. Y cómo Satanás tenía estudiando a José, y nosotros sabemos ahí las cuestiones proféticas, las representaciones de Cristo, tantas cosas tan hermosas, pero vemos un mismo patrón. Un mismo patrón donde José ya en su genética iba a traer una tentación, por lo menos por herencia, a que le gustaran qué tipo de mujeres. Mujeres hermosas. Por herencia iba a tener esa tentación. Y no solamente eso, sino que iba a tener miedo a perder a una mujer hermosa. Iba a poder tener un patrón de mentira. Es decir, por genética y por herencia, él iba a ser tentado a mentir para proteger, para evadir, para salirse con la suya, ¿verdad? Él iba también a ser tentado un poco a tener varias mujeres, y no solamente esto, sino que, bueno, vemos un patrón de rencillas entre las mujeres, problemas de favoritismo, problemas entre los hijos y una separación familiar. ¿Podemos darle una más? Ahora, vamos a ver qué implicaba esto. ¿Cuáles eran las vulnerabilidades de José? Que si él las conocía, y ya conocemos su historia, iba a vencer, pero que Satanás sí conocía muy bien. Una tendencia a ser atraído por mujeres hermosas, un miedo enorme al abandono de la figura femenina. Y ahorita vamos a ver por qué. Una tendencia a mentir para evadir sus miedos y protegerse, una tendencia a buscar mujeres, una sensibilidad afectiva a los problemas con las mujeres, es decir, él no iba a preferir los problemas entre las mujeres por la carga genética que traía, una tendencia a ser víctima del favoritismo, un miedo a la evitación de los problemas o a la inestabilidad, y sobre todo un hambre a tener afecto y a tener una familia. Vamos a avanzar. Ok, y aquí es donde quiero espaciarme un poquito más. Número uno, José no tuvo el afecto de una abuela. ¿Sí entendemos por qué? Muy bien. José, el padre de él, después de engañar, ¿verdad? Jacob nunca más vio a su mamá. No tuvo el amor de una madre. No tuvo el amor de sus hermanos. No pudo desarrollar una relación con su hermano menor, que era Benjamín. Recibió, si algo de amor recibió, fue un amor enfermizo por su padre Jacob. No tuvo figuras femeninas donde él pudo recibir afecto. Naturalmente tendría algo que llamamos en psicología el hambre de piel. José estaba lleno de carencias afectivas en todos los aspectos que nosotros nos podamos imaginar. Tenía una carencia excesiva de afecto en general, sobre todo ¿de qué figura? De la figura femenina. Lo que más anhelaba era el afecto de una mujer. Yo no sé cuáles son las carencias, cuál es el hambre que tú y yo tenemos. Dios sí lo sabe, y por eso la Biblia dice que en Cristo Jesús habita la plenitud de la deidad corporalmente, porque Dios tiene una respuesta para esas carencias. Pero también hay un enemigo que nos conoce muy bien. Y sabemos de qué familias venimos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras tentaciones, y que se está preparando para llegar a un punto crucial en nuestra vida y destruirnos. Satanás sí conocía las vulnerabilidades de la vida de José. Satanás sí lo había estudiado por tanto tiempo y sabía lo que venía. Dice que puede venir algo de causa a efecto. A mí me da tristeza cuando los jóvenes, Dios usa tantos canales de comunicación, los adultos, los líderes, sus padres espirituales, otro tipo de padres espirituales, los pastores, para decirles, ten cuidado en esta área. Porque hay patrones en nuestra vida tan repetitivos que podemos tener debilidad y que Satanás conoce muy bien, en los cuales Satanás sí va a poner una tentación maestra. Vamos a avanzar. Quiero que leamos lo que dice esta cita, que empieza aquí y luego continúa. Hay pocas tentaciones más peligrosas y fatales para los jóvenes que la tentación a la sensualidad. Y ninguna, si se cede a ella, probará ser tan definitivamente ruinosa para el alma y el cuerpo, para este tiempo y la eternidad. Sigamos leyendo. El bienestar de todo el futuro de José depende de ¿qué? La decisión de un momento. La decisión de un momento. Calmosamente José levanta sus ojos al cielo en demanda de ayuda. Se desprende de su manto exterior, dejándolo en las manos de su tentadora. Y mientras sus ojos brillan con la expresión de una resolución firme, en vez de una pasión impía, exclama, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Obtuvo la victoria, huyó de la hechicera y se salvó. Los que tienen Biblias, vamos a Génesis 39. Génesis capítulo 39. ¿Cuántos años tenía José cuando recibió esta tentación? ¿Alguno le ha hecho cuentas? 27 años. Este capítulo en el que estaba todas las gentes dice que José duró 10 años con Potifar. La Biblia dice que tenía 17 años cuando salió de Egipto. Y después de que Potifar lo saca, dice que él estuvo en la cárcel 2 años, y cuando salió de la cárcel, la Biblia dice que tenía, ¿cuántos años? 30 años. Así que pasaron 10 años desde que salió de su casa, en lo que Satanás planeó una tentación, conociendo todas sus debilidades, todas sus vulnerabilidades, todas sus carencias afectivas, porque sabía que en un momento lo podía destruir. Y yo les estoy presentando esto, jóvenes UIC, generación de jóvenes para Cristo, con un solo propósito. No hay excusa para decir que no podemos vencer la tentación. José tenía todas las excusas que nosotros nos podríamos imaginar. No tuvo una madre, no tuvo afecto, no tuvo cariño. Sus hermanos lo rechazaron, lo maltrataron, no tuvo ni el cariño de sus abuelos. Tantas carencias afectivas por todos lados, y Satanás lo conocía muy bien. Y por eso les digo algo, Satanás no tentó a José con una señorita. Satanás no tentó a José con alguien de su misma edad. Satanás tentó a José con una mujer hermosa y adulta y tentadora y seductora, porque era lo más fácil donde él podía caer en encontrar el afecto maternal que nunca había tenido. Pero ahí estaba un hijo de Dios que por 10 años aprendió a mirar a Jesús, y que en el momento más crucial venció la tentación. Como yo soy adventista de nacimiento, esta historia la escuché miles de veces. Bueno, miles no sé si es mucho. Pero yo aprendí a ver una cosa. Yo siempre vi que la tentación de José fue como de un momento. Pero cuando uno lee la Biblia, y vamos a verlo, es muy diferente. Vamos a leer Génesis 39, el versículo 7. Y aconteció después de esto que la esposa de su señor puso sus ojos en José y dijo, acuéstate conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la esposa de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, versículo 9. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su esposa, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Versículo 10. Y fue que hablando ella a José, ¿cómo dice su versión? Cada día. Yo tengo aquí una versión en inglés y español. En la versión en inglés dice day by day, día tras día. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo pudo durar esta tentación. Pero no fue como lo vieron en la película, que lo tentó, dejó la ropa y salió corriendo. Fue una tentación que, si leen el capítulo por las frases que se usan, es una tentación que duró por algún tiempo. Y fue que hablando ella a José cada día, que él no la escuchó para acostarse al lado de ella o para estar con ella. Y sucedió que entró él un día, y ahí ya lo pone así más separadito, en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí, y ella lo asió por su ropa diciendo, acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y aconteció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, vino él a mí para acostarse conmigo, yo di grandes voces. La Biblia dice que día tras día esta mujer, que me imagino que era una mujer hermosa, porque era esposa de ¿quién? De Potifar. Era una mujer adulta, era una mujer que la Nehua le llama hechicera, tentadora, astuta. La pregunta es, ¿por qué Satanás decidió tentar a José con esta tentación maestra y crucial, a lo cual podríamos ver que se preparó por lo menos 10 años? ¿Conoce Satanás nuestra historia? ¿Conoce Satanás nuestras carencias afectivas? ¿Conoce Satanás el hambre, los abrazos que no nos dieron? ¿Conoce Satanás las palabras de aliento que nunca recibimos? ¿Conoce Satanás el hambre que tenemos por ser aceptados? ¿El hambre que tenemos por ser reconocidos? La pregunta es, ¿cómo nosotros estamos manejando esas carencias? Vamos a avanzar. José tenía ciertas vulnerabilidades, como estamos viendo. Una tendencia a ser atraído por mujeres hermosas. Pero aunque vino una mujer hermosa y mayor, por lo que él más necesitaba era el amor de una madre, era el cariño, el afecto de una madre, José venció la tentación, porque la Biblia dice que José dijo, ¿cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? José tenía su mirada puesta en Dios. José tenía un miedo enorme al abandono de la figura femenina. Ya había perdido el afecto de su madre y aún así decide negar quizá el único afecto que hasta ese momento una mujer le quería dar. Yo le digo, quizá esto para usted no tiene mucha connotación. Para mí en la psicología tiene mucha connotación. Porque uno se la pasa viendo matrimonios destruidos porque ella se casó con un papá y él se casó con una mamá. Y todos los desastres que vienen desde la familia. Una tendencia a mentir para evadir sus miedos y protegerse. José podía mentir. José es tentado a mentir a Potifar si se acostaba con su mujer para recibir beneficios, pero ¿qué hizo? Se mantuvo fiel a Dios. Y aunque traía una herencia de Jacob el engañador, de Isaac que también mintió, de Abraham que tenía un patrón de mentiras, José no utilizó la mentira como una manera de suplir sus carencias afectivas. Una tendencia a mentir, una tendencia a buscar mujeres. Y Jacob, vemos algo interesante, solo tuvo una mujer. Una sensibilidad afectiva a los problemas con las mujeres. Vemos que en la vida de él no se repite ese patrón. Una tendencia a ser víctima del favoritismo. Vemos que no se desarrollan problemas de favoritismo. Al contrario, él se reencuentra con sus hermanos y se reencuentra con toda su familia. podía tener un miedo a evitar cualquier rencilla y problema familiar, y no hubo rencillas entre sus hijos, y restablece la relación con sus hermanos. Tenía un hambre de formar una familia, y aunque se le presentó de una manera en que él podía tener y suplir sus carencias afectivas, él decide decir no, y después vemos las bendiciones que Dios trae en su vida y cómo Dios le da un hogar, le da dos hijos y toda la historia bíblica que nosotros ya conocemos. ¿Cuál era la clave de la victoria de José? El mismo capítulo de Génesis 39 nos lo dice. Pero Jehová estaba con José. Versículo 39:3. Jehová estaba con él. Génesis 39:5. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él hacía. Yo no sé cómo estamos supliendo nosotros nuestras carencias afectivas. No sé si ustedes reconocen qué es lo que necesitamos que Cristo Jesús supla en nuestra vida. En Colosenses dice que en él, que agradó al Padre, que en él habitara toda la plenitud de la deidad. También hay un versículo en el capítulo 1 y el capítulo 2 donde dice, en él habita la plenitud de la deidad. Y es una palabra, corporalmente. Hermanos, no hay nada que Cristo Jesús no pueda suplir en nuestras vidas. No hay carencia afectiva. No hay debilidad de carácter que nosotros podamos decir, tengo excusa. Me da tristeza ver tantos fracasos, tantos problemas, tantas cosas, porque no hemos permitido que sea Dios el que haga una realidad en nuestra vida y que nosotros podamos ser completos en Cristo Jesús. José tenía todas las excusas para caer en esa tentación. Cuando yo veo esto, hermanos, a mí sí me da miedo. A mí sí me da miedo y le digo, Señor, he permitido que tú me muestres mis necesidades. He permitido, como dice el Salmo 139, que tú todo lo conoces, que tú me escudriñes y me muestres cuáles son mis debilidades para permitir que solo tu gracia me baste. Porque si nosotros no permitimos que el Señor lo muestre, para llevarlo a la cruz del Calvario, para permitir que Él sea suficiente en nuestra vida, es muy probable que Satanás, si a José lo tentó a los 28, no a los 18 años, es probable que Satanás también puede estar planeando una tentación de un solo momento para destruirnos por toda la eternidad. La Biblia sigue diciendo, Dios estaba con José. ¿Cuál fue la clave, lo que desarrolló José para llegar a esa experiencia de la tentación? La inspiración dice que cuando lo vendieron sus hermanos, sus pensamientos se dirigieron a Dios, y que recordó las promesas de su padre, como que aunque su padre había engañado, Dios le prometió que iba a estar con él. La inspiración dice que José pudo recordar eso y decidió aferrarse solamente a Dios. Dice, había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Más abajo dice en Patriarcas y Profetas, la página 192, se aferró a las promesas de Dios, se entregó por completo al Señor. Su alma se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios y de actuar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito rey de los cielos. La experiencia de ese día fue el punto decisivo de la vida de José. A sus 17 años, tomó una decisión que aunque él iba a experimentar dificultades por 10 años, lo preparó para ser lleno solamente por la gracia de Dios y sostenerse ante la tentación más grande de su vida por la genética y las herencias heredadas que él tenía. GYC revive. Nosotros necesitamos hoy tomar la misma decisión que tomó José. Nosotros no sabemos lo que viene por delante. Nosotros no sabemos qué circunstancias van a ocasionarse en nuestra vida. Satanás sí sabe qué abusos tiene. Satanás sí sabe qué carencias tiene. Si ha sido abandonado, traicionado, rechazado. Satanás sí conoce todas estas cosas. Pero hay un Dios que nos creó. Y que si nosotros tomamos una decisión de un momento, como lo tomó a los 17 años, 10 años después, Él estuvo listo, se sostuvo como viendo al invisible, igual como Moisés, y dijo, ¿cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Jehová? Nosotros nos gusta jugar con la tentación. Jesús dijo que oráramos más porque no nos dejes caer en tentación que por líbranos del mal. Si ustedes buscan en la Biblia, Jesús dijo que oráramos más, no nos dejes caer en tentación. Tenemos un Dios, y como dice Job 34:32, quiero dejarles ese versículo en su mente. Muéstrame lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré jamás. La invitación para este GYC Revive es que podamos tener un encuentro tan íntimo con Dios, donde la plenitud de la deidad corporalmente que hay en Cristo Jesús sea suficiente para que seamos completos en Cristo. Satanás quiere destruirnos, pero Dios ya hizo todo para que nosotros podamos obtener la victoria a nuestro favor. No importa cuál sea tu debilidad, tu carencia afectiva. No importa cuál sea tu historia. No importa cuál sea tu genética. No hay excusa para ceder a la tentación. Porque tenemos a un Dios poderoso que si le dio la victoria a José, nos la puede dar a cada uno de nosotros. Yo quiero terminar haciendo una oración. Y no para personas que digan, hoy me prometo en mi propia fuerza no pecar. La oración y el llamado es para aquellos que quieren pedirle a Dios, muéstrame lo que yo no veo. ¿Cuál es mi debilidad? ¿A dónde me quiere llevar Satanás? Para rendirlo a los pies de la cruz y permitir ser completos en Cristo Jesús. Si ese es su deseo y oración, los invito a ponernos de rodillas para terminar. Oremos. Querido Padre, vivimos en un mundo de pecado, donde el resultado del pecado es el sufrimiento y el dolor. Padre, tú conoces nuestras heridas. Tú conoces los abrazos que no nos dieron. Tú conoces, Padre, cualquier debilidad. Tú conoces, Padre, cualquier abuso. Gracias porque hay salvación en Cristo Jesús. Muéstranos, Padre, lo que nosotros no vemos, para rendirlo a los pies de la cruz, y que en Cristo Jesús, en quien habita la plenitud de la deidad corporalmente, tu gracia sea suficiente y nos baste. Queremos obtener la vida eterna, y si tú le diste la victoria a José porque decidió aferrarse a ti, también nosotros obtendremos la victoria en el poder de Cristo Jesús. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.